Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva con el fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, los hockey hierba, con todas las disciplinas que tendremos de cara a lo que va a ser hoy viernes, mañana sábado y también el domingo. Una jornada ya de las últimas que vamos a tener este año 2020 y en cuestión del fútbol en concreto, la última de este año para la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo en Vallecas contra el Rayo. El siguiente partido de la Unión Deportiva Las Palmas será el 3 de enero de Liga de la Segunda División, casi nada, en casa ante Real Club Deportivo Español, el equipo con más presupuesto, que más temporadas ha estado de los que actualmente están en la categoría de plata en la primera división del fútbol español y lógicamente firme candidato a estar la próxima campaña en la Liga de las Estrellas. Y el 5 o el 6 de enero, horario todavía por confirmar y día todavía por señalar, la Unión Deportiva Las Palmas ya tiene rival para la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. El Navalcarnero, que milita en la segunda división B en el grupo quinto, será el rival de la Unión Deportiva en esta eliminatoria en el campo del conjunto madrileño, al ser de menor categoría y a 90 minutos. A un solo partido se va a decidir esa eliminatoria. Navalcarnero, Unión Deportiva Las Palmas. Ya tiene rival el conjunto amarillo de cara a lo que va a ser la siguiente ronda de Copa. Y también el Herbalife Gran Canaria. Menudo partido el que tenemos en la jornada de mañana, donde se enfrenta al Guipúzcoa, que está último con 2 victorias. El Gran Canaria está con 3 triunfos. Busca la 4ª victoria consecutiva el equipo de Porfi Fisac, si contamos Eurocup junto con Liga ACB, pero lógicamente en la competición liguera en la Liga Endesa es muy importante ya retomar el vuelo por parte del equipo amarillo después del triunfo frente al Fuenlabrada y con la buena imagen que dejó en ese partido. Es verdad que las sensaciones todavía hay que mejorarlas muchas y sobre todo los números, tanto los puntos a favor, el average particular también del Herbalife Gran Canaria y las victorias. Esperemos que llegue en la jornada de mañana frente al Guipúzcoa, porque el martes recibe también al Betis en el Gran Canaria Arena. También hablaremos de Faconauto en la jornada de hoy, al igual que hablaremos con José Estalella de un libro que ya ustedes pueden ver en las diferentes librerías, además del balón. Hablaremos con él de este libro y de lo que podemos leer durante un libro que va dedicado fundamentalmente al mundo del fútbol. Y también sin olvidarnos del motor. Hoy hablaremos de las 2 y de las 4 ruedas, lo que nos queda ya de año, que es poquito, y lo que tenemos de cara a lo que va a ser la próxima jornada. Sin olvidarnos tampoco del balonmano femenino. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo este menú, que no es poco, arrancamos hasta las 3. Deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Poco más de 48 horas para que la Unión Deportiva Las Palmas juegue el último partido del año 2020. Será en Vallecas contra el Rayo. Después habrá que esperar ya 2021 para jugar el día 3 de enero a las 3 de la tarde contra uno de los candidatos, si no el más firme, uno de los que pugnan por estar la próxima temporada en primera, como es el Real Club Deportivo Español. Y todavía por confirmar el horario de la eliminatoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya tiene rival, el Navalcarnero, para la próxima ronda de la competición copera en el campo del conjunto madrileño. Insistimos que a un partido y veremos lo que sucede en esta ronda de la Copa del Rey. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, compañero, ¿qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas tardes.
El Navalcarnero le tocó en el bombo a la Unión Deportiva Las Palmas, aunque antes, Paco, hay que pensar en el partido del domingo, muy exigente ante un rival muy complicado como es el Rayo.
Sin lugar a dudas, el Alpe Duda. Rayo, Español, mayor que Leganés. Vamos, 4 Miuras. Y empezando con el equipo vallecano, el equipo de Iraola, vamos, un auténtico equipazo. Voy a ver el partido para analizarlo contra el Girona de Montilivi y mereció ganar fácilmente 0-4-0-5. Es un caudal tremendo ofensivo con Sisi y compañía, y la verdad que es un auténtico equipazo. No tanto de talonario en ese elenco que sí incluimos a Leganés, Mallorca o Español, pero sí fichando muy bien, gente muy rápida, gente muy explosiva que te va a abrir el campo. El equipo perfecto para liarse a Las Palmas, aunque fuera de casa, no es muy difícil, ya que es un equipo que, como bien ha estado apuntando tus datos de todo el año, solo una victoria fuera de casa en Almería, más allá de lo que pasó ayer ante ante el equipo de Logroño, pero el devenir de la UD fuera de casa en liguero ha sido desastroso. Y a ver, el domingo, que para mí sí iba a ser un partido muy importante para no tener apuro, dado la calidad de un español que se te planta aquí el 3 de enero, cuando solo estás a 6 puntos del descenso.
Viendo el 11 que puso el técnico en el partido de Copa ante un equipo de tercera división como es el Barea, salvo Kirian, el resto parece que no serán titulares el domingo, ¿no?
Sí, eso parece, pero ya te digo, como ya yo me pierdo con la primera línea, segunda línea, cuarta línea, quinta línea, el equipo A, B, C, D, Y, hubo cosas muy extrañas, pero bueno, está mezclando, está probando. Si bien es cierto que pierdes a Enzo, pues está tocado de cara al domingo, es duda, has perdido hasta Clemente. Y luego el porrón de bajas que tienes, ¿no? Que sí, para mí importantísimo, tres nombres propios: Sergio Araújo, Pejiño y Ruiz. Y lo de Pejiño se puede complicar, o sea, puede ser más complicado y problemático de lo que parecía su lesión de tobillo. Perdiendo esa columna vertebral, me la ha tenido que hacer malabarismo, como te he ido explicando. Es decir, ha tenido que ir rotando, por fin Pietro de portería, que es muy importante, y luego ha ido a tres jugadores, más allá de que marcase ese DNS, que para mí sigue muy por debajo de un nivel mínimo exigible en un planteamiento profesional, ¿no? Como es, por ejemplo, Arida y Cabrera, esos dos jugadores que no han terminado de despegar. Pero bueno, yo es que ya no me atrevería a decir que va a ser titular, que va a ser suplente, pero aplicando la lógica, el 11 del domingo prácticamente sale calcado. Para mí uno de los partidos más importantes, sobre todo para acabar con un buen sabor de boca y con cierta dignidad, dado el papelón que has hecho fuera de casa.
Es curioso, Paco, dentro de las limitaciones económicas, la Unión Deportiva Las Palmas, las contrataciones han sido casi por el salario mínimo de la segunda división, excepto dos jugadores, el caso de Cardona y de Yemelo, que a día de hoy estamos esperando por ellos, son los que menos rendimiento de los fichajes han dado, ¿no?
Correcto, con quien no te podías equivocar era con Cardona y con Pietro, vamos, han escrito páginas y páginas, la Biblia en verso, ¿no? Por Tomás Cardona, Dios mío, lo quería Boca, ¡oh, Cardona, que viene Cardona! 150.000 euros, ¿no? Dios mío, pues está siendo una de las grandes decepciones. En cuanto a Pietro, bueno, tiene un trabajo físico y oscuro que la gente no le reconoce, pero bueno, es combate, presiona, ponen complicaciones a los centrales, pero como me decía a mí Mariano Barbosa en la 10-11, che, yo acabo la temporada con 70 goles en contra, esto es lo que me mata. Claro, los porteros tiran goles en contra y el delantero, ¿usted cuántos goles lleva? Y a día de hoy, claro, ahí se estrenó, pero en Liga no ha marcado. Y claro, y te digo yo, y te va a sonar muy aventajista, Rubén 9, Pietro 0. Pues sí, oye, Rubén Castro está marcando goles, lo desechaste por un tema económico y apostaste por Pietro. Te ha salido mal, pero bueno, está el mercado. Y a ver qué pasa. Pero ya te digo, este mes de enero es capital para conocer el futuro de tanto de Pietro como de Cardona. Hoy es la Junta, se va a presentar las cuentas, luego hablará el presidente y será otro de los temas de interés. ¿Qué pasará con el futuro de Cardona y de Pietro?
Eso es lo que te iba a preguntar. Se abre el mercado de invierno dentro de las limitaciones, que son muchas, que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para poder firmar jugadores. ¿Qué posición crees que tendría la Unión Deportiva Las Palmas que reforzarse?
Yo lo tengo clarísimo. Yo echo de menos un central de categoría. Yo no sé si hay que esperar más por Cardona y por Pietro, pero ahí me sale un central y un 9. También es complicado el escenario de este mercado para la UD, no solo por el económico, sino porque tienes que incluir a Raúl Fernández. Ya no tiene fichas, tendrá que salir dos si quiere fichar. O sea, esos dos elementos son importantísimos. Igual que Rivera, su altísimo salario. Rivera y Raúl Fernández son otros de los dos expedientes que debes resolver. Y de forma paralela, no hay que ser Arrigo Sacchi para saber ni tener el peinado de Sacchi. Es decir, vamos a ver, se ve un equipo que ha encajado una cantidad de goles infames, producto de la mala defensa, posicionamiento en equipo, nunca de un solo jugador. Pero yo detecto central y 9, pero claro, es lo que tú has dicho, con un tope salarial de los más bajos, porque es muy engañoso el 7,9. Tienes que quitar la rescisión de Rubén, el contrato de Raúl, el contrato de Rivera. El presidente tuvo que avalar 1 millón de euros, porque no te daba para soportar esta plantilla, que a todo esto, y a pesar del desembolso, es de las más baratas, como apuntas. Pequeño cobra el mínimo, cobra los 80, 90 mil. Alex Suárez, Eric Urbelo, son jugadores que no están cobrando esa masa salarial, esas cifras astronómicas de la era del despilfarro de Otero, o el último año en primera. Es decir, no se está pagando eso, pero ni en Las Palmas ni en ningún equipo. Mira el Girona, el desfase que ha pegado salarial. Para mí hay dos o tres equipos que tienen mucho dinero, demasiado dinero, doping financiero, que es el Almería, que es el Español y que es el Mallorca, manejan más de 20 millones de euros y contra eso no puedes competir. Es una diferencia salarial brutal. Y sí, y mantengo la tesis, yo tengo experiencia, que son 12 años yendo a la segunda, que es la segunda más pobre que yo recuerdo. Poco nivel, las lesiones, la preparación, poco nivel, muchas lesiones, y me daría pena que el único botín de este curso sea solo la salvación, pero primero hay que conseguirla y alcanzar los 50 puntos.
Efectivamente. Paco Cabrera, siempre es un placer, cuídate mucho, un abrazo.
A ti, compañero, hasta otra.
Hasta luego. Hoy arranca lo que va a ser la 19ª jornada de la competición con el Ponferradina Oviedo a partir de las 6:00 p.m. Para mañana tenemos a las 3:00 p.m. el Sabadell Castellón, a las 5:15 el Real Club Deportivo Mallorca Fuenlabrada y a las 8:00 p.m. el Zaragoza frente al Lugo. Ya para el domingo el resto de la jornada, a la 1:00 p.m. Alcorcón Cartagena, a las 3:00 p.m. el Español Almería, a las 5:15 el Rayo Vallecano frente a la Unión Deportiva Las Palmas, a las 7:30 el Málaga contra el Logroño. Ya para el lunes se completa la última jornada del 2020, a las 6:00 p.m. Mirandés Alba, a las 8:00 p.m. el Sporting Leganés y el lunes a partir de las 8:30 el Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López ante el Girona. Pero este domingo, último partido del año 2020 para la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrenta ante el conjunto del Rayo Vallecano. Seguiremos hablando en un instante de la Unión Deportiva, de este partido, buscando más protagonistas y analizando lo que va a ser el último encuentro del año para el conjunto Gran Canario. 2:11 p.m. enseguida continuamos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Decimoprimer torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Vinter, Hotel Jardín Tesina, La Isleña, Salobre Hotel Resort and Serenity, Aguas de Firgas, Restaurante Maximilians, Comesa Canarias, Seaside Hotels, Mau, Fred Olsen Express y Hotel Gold by Marina.
Ya fuiste a Rocasa por el árbol y sus adornos, a por todo lo que necesitas para tu mesa navideña. Y ahora faltan los regalos que vas a colocar debajo del árbol. Pasa por tu tienda Rocasa más cercana y llévate los más bonitos, los más divertidos, los más entrañables. Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Ahora más que nunca, brilla, sueña.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Felices Reyes.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Si eres amante de los deportes de aventura, de la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, Festival de Outdoor número 1 en Europa en su estreno en España. Viernes 18 de diciembre, 8:00 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en kinemaproducciones.com. Colabora en Gobierno de Canarias, Limas por Canarias, Top Time Eventos, Kiss the Mountain, Patronato de Turismo de Gran Canaria y Rock FM.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues pendientes de muchos aspectos de la Unión Deportiva Las Palmas, el más cercano cronológicamente hablando es el partido del domingo a las 5:15 p.m. frente al Rayo Vallecano, fuera de casa, a domicilio, será este último partido del 2020. Posteriormente el encuentro frente al Español, el partido de Copa, recuerden, ya hay rival, el Navalcarnero, será el que dispute ante la Unión Deportiva este partido para saber quién pasa a la siguiente ronda. Horario todavía por confirmar, posiblemente, bueno, más que probablemente, el 6 de enero se juega esta eliminatoria, que como siempre también lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Y se abre el mercado de invierno, fichará o no la Unión Deportiva, qué puesto va a reforzar el conjunto Gran Canario. Para ello está trabajando la dirección deportiva del conjunto Gran Canario. Veremos si un central, veremos si un delantero, tiene que volver el guardameta Raúl Fernández, habrá que dar alguna baja o alguna cesión de algún futbolista a otro club, veremos los movimientos que seguro que va a tener la Unión Deportiva. Y esta noche pendiente de la junta de accionistas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y al término va a hablar el presidente Miguel Ángel Ramírez. En baloncesto también pendiente de la jornada de mañana, partido clave para el Herbalife Gran Canaria, 8:45, se enfrenta al Guipúzcoa, que está con 2 triunfos, el Gran Canaria con 3 actualmente, después de haberle ganado al Fuenlabrada en lo que fue la última jornada disputada en la Liga ACB. Para mañana tenemos varios partidos. A las 5 de la tarde, el Burgos-Manresa, 8:45, Guipúzcoa-Gran Canaria, y el resto, el grueso de la jornada será para el domingo, 11 de la mañana, Obradoiro-Zaragoza, 11:30, Andorra-Estudiantes, 3 de la tarde, Baskonia-Iberostar-Tenerife, a las 5:30, el Barça-Juventud, a las 7 de la tarde, los dos partidos que completan la jornada 19, Valencia-Murcia y el Fuenlabrada ante el Bilbao Basket. Vamos a escuchar a Fabio Santana, el base Gran Canario del conjunto de Porfi Fisac, analizando la trayectoria del equipo y sobre todo hablando del partido de mañana, donde no se puede fallar ante un rival directo, el Guipúzcoa. Escuchemos a Fabio.
Sí, parece que estamos en un buen momento ahora mismo y llegamos en el momento clave, en un momento clave de la temporada. Al final estamos jugando partidos que ahora mismo son finales, cada uno de ellos, y Guipúzcoa pues uno de ellos, pues Labrado lo fue y lo ganamos, y ahora Guipúzcoa pues viene de ganar y será complicado, pero bueno, hay que sacar la victoria como sea. Sí, es un equipo que estamos ahora mismo en la misma zona, en la zona de peligro, y entonces va a ser una final esto que se disputará mañana sábado. Guipúzcoa viene de ganar contra Andorra, que al final es un equipo, un gran equipo Andorra, y nosotros también venimos de 3 victorias consecutivas. Yo creo que será un partido bastante complicado, donde los dos saldremos con el cuchillo entre los dientes y iremos a ganar como sea, porque es un partido clave tanto para Gran Canaria como para Guipúzcoa, y nosotros pues centrados en lo nuestro, a seguir como estamos trabajando estos últimos partidos y estos últimos entrenamientos, y a sacar la victoria. Bueno, sinceramente no hemos podido todavía hacer el scouting al completo del Guipúzcoa, porque hemos llegado ayer del viaje en Eurocup de Trento, así que nos estamos centrando hoy en lo que es el equipo de Guipúzcoa, en sus puntos fuertes. Empezaremos a ver vídeos esta mañana y a entrenar para preparar el partido para Guipúzcoa, pero la verdad es que es un equipo muy peligroso, donde puede hacer daño cualquier jugador, como hemos visto el otro día Johnny D, que se salió, que es un jugador que viene de, que jugué contra él, incluso el LEP, y tiene mucha calidad, y otros tantos que podía nombrar. Pero bueno, la cosa es centrarnos en nosotros, hacer las cosas como las llevamos haciendo estas últimas semanas y darlo todo en la cancha.
Ojalá que pueda ganar el Gran Canaria mañana, insistimos, 8:45, el partido frente a Guipúzcoa, rival directo en la lucha por mantener la categoría actualmente en la Liga ACB. Enseguida continuaremos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, el domingo, recuerden, último partido del año 2020 en Vallecas contra el Rayo. También conoceremos más datos del cuadro de Porfi Fisac y del mundo del motor. Después hablaremos con Vicente Travieso de lo que nos queda, que ya es poquito, de este año 2020, para concluir también en las cuatro y en las dos ruedas lo que está haciendo la temporada actual. Pero ahora vamos a hablar de Aconauto, porque culmina su integración en la patronal nacional. Ya nos escucha su vicepresidenta, Yara de León. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos.
Magnífica noticia, Yara, con auto que culmina su integración en la patronal nacional, ¿verdad?
La verdad es que sí. Cerramos el año a pesar de los malísimos datos que tenemos en cuanto a ventas, pero por lo menos, bueno, lo cerramos con esa satisfacción de haber cumplido este objetivo, ¿no? Integrarnos en la patronal nacional, y así ha sido. O sea que desde hace muy poquitos días ya somos Faconauto Canarias y bastante satisfechos con el trabajo realizado hasta ahora.
Un año de su creación, Yara, ¿qué valoración podemos hacer de este añito que llevamos?
Bueno, respecto al trabajo de la patronal y a su creación, yo estoy convencida de que Faconauto Canarias ha llegado en el momento más necesario, teniendo en cuenta el difícil momento por el que está atravesando el sector, y considerábamos que era muy importante contar en Canarias con una patronal fuerte, que tuviera voz propia y que tuviese esa capacidad de influencia, pues, de cara a la administración pública, para poder poner sobre la mesa, bueno, los problemas que por los que atraviesa el sector. En ese sentido, un balance positivo del trabajo realizado, haber conseguido integrarnos en la patronal nacional, y bueno, con mucha más responsabilidad, si cabe, de cara al próximo año 2021, porque va a ser un año duro y el sector va a necesitar de herramientas y de un impulso, pues, verdaderamente fuerte para poder, bueno, levantar un poco la actual situación por la que atravesamos.
uno de los objetivos, Yara, será trabajar con el gobierno para el plan Renove de cara al archipiélago canario.
Efectivamente, nosotros hemos hecho ya una propuesta en este año para poner en marcha, bueno, un plan de ayudas, un paquete de ayudas que impulse al sector canario, que sea también complementario a los planes nacionales como el actual Renove y el plan Moves. Hemos hecho ya esa propuesta al Ejecutivo Canario y esperamos sentarnos con ellos ya el próximo año para poder estudiar la viabilidad de este plan.
Porque Faconauto, hablamos de aproximadamente, corrígenos si nos equivocamos, del 95% de los concesionarios de España están en Faconauto.
Efectivamente, hablamos de más de 2.000 concesionarios, más de 160.000 empleos directos que generamos, o sea que es un sector bastante importante y tractor también de la economía, no solo, por supuesto, del archipiélago, sino del resto del conjunto nacional.
¿Y qué valoración hacen? Porque tienen el 3,3% del PIB regional, lo que son los concesionarios de coches. ¿Qué valoración hace del 2021? Porque está todo el mundo pendiente de lo que puede suceder.
Sí, como te comentaba, este ha sido un año bastante duro. Nosotros nos planteábamos como objetivo principal la no destrucción de empleo. Gracias a la herramienta de los ERTES esto se ha conseguido y, bueno, estamos con mucha expectación respecto a cómo va a evolucionar el mercado en 2021. Todo va a depender, por supuesto, de la evolución de la pandemia y nuestro trabajo se va a centrar en el mantenimiento del empleo de nuestras empresas.
¿Y qué significa entrar ya, integrarse en la patronal nacional para el presidente, por ejemplo, Manuel Sánchez, o para ti como vicepresidenta Yara de León? ¿Qué significa integrarse en esta patronal nacional?
Bueno, pues como te comentaba antes, significa una gran responsabilidad porque hasta entonces las empresas concesionarias de automoción de Canarias habían identificado ese vacío, por decirlo de alguna manera, que existía en el archipiélago. Canarias tiene un régimen fiscal especial, tiene también unas particularidades derivadas de su condición de región ultraperiférica y hasta entonces esas particularidades no se estaban teniendo en cuenta pues en Madrid, en Europa, donde en definitiva se celebran esas mesas de negociación, donde se toman las decisiones que afectan al sector. Así que para nosotros es una gran responsabilidad y asumimos este compromiso para poder llevar la voz de Canarias, los problemas, las particularidades que puedan tener las empresas concesionarias en Canarias, pues te digo, en la península y también en Europa.
Es decir, que a partir de ahora ya podemos hablar de Faconauto Canaria, ¿verdad?
Efectivamente. A partir de ahora finalizamos este 2020 y arrancamos el 2021 con Faconauto Canarias, eso es.
Pues Yara de León, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE y enhorabuena por el trabajo que están haciendo en Faconauto Canarias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por dar voz a la patronal de los concesionarios canarias. Buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes. 2:22 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de muchas más cosas en el mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quiere ambientes totalmente seguros y protegidos para nuestra familia, clientes y empleados? Pues ya tenemos en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficie con tecnología Active Pure, creada por la NASA y certificado por la FDA, que elimina virus, bacterias, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en superficie sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Nuestros productos, cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Encuentra en Rocasa mucha decoración para regalar estas fiestas. Deco clásica, rústica, nórdica, de toda la vida. Esa decoración que hace que la casa se convierta en hogar. Rocasa, la ilusión de compartir.
Si eres amante de los deportes de aventura, de la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, Festival de Outdoor número 1 en Europa en su estreno en España. Viernes 18 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Lima Sport Canarias, Top Time Eventos, Kiss the Mountain, Patronato de Turismo de Gran Canaria y Rock FM.
Los sistemas de purificación de aire con tecnología Active Pure, creadas por la NASA y certificadas por la FDA, son recomendados para restaurantes, hoteles, gimnasios, escuelas, colegios, creando ambientes totalmente seguros para nuestras familias, clientes y empleados sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 25 de la tarde. Recuerden, el domingo último partido del año. A las 5 y cuarto será el encuentro en Vallecas frente al Rayo, como siempre, como ocurre en casa, fuera, en el Estadio Gran Canaria, a domicilio. Lo vamos a contar en directo, todo lo que suceda antes, durante y después del partido, el que cierra el año 2020 para la Unión Deportiva, aquí en la cadena COPE, en COPE Canarias.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido del 2020 en Vallecas ante el Rayo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde en la pose de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pixarroy, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol. Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, hay que vivir siempre el fútbol en la cadena COPE, en COPE Canarias, con la Unión Deportiva Las Palmas, ahí donde vaya el cuadro que actualmente dirige Pepe Mel. Seguimos hablando de fútbol, pero lo que podemos leer también en libros extraordinarios, uno de ellos, además del balón. Ya nos escucha su autor, José Estalella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Francisco.
A llamarse, además del balón, fundamentalmente está implicado el mundo del fútbol.
Sí, efectivamente, pero es el mundo del fútbol. El fútbol es el vehículo por el que cuento los relatos cortos de los que se compone el libro. Son 70 capítulos y está entre una página y cuatro páginas, depende de la duración de la anécdota, y son momentos que sucedieron alrededor del mundo del fútbol, algunos dentro del campo, otros en la grada, otros en el hotel de concentración, otros en la celebración de un título, que le sucedieron a personas y que unas las reconocerán porque son futbolistas muy famosos, otros pues habían caído olvidados en la memoria de los aficionados y los rescatamos, se puede rescatar a través de la lectura, y otros anónimos, aficionados o futbolistas con poco recorrido, a los que intento darle visibilidad porque asistieron a un momento curioso, inverosímil, divertido, alrededor del fútbol. El fútbol es el vehículo. Son historias de personas, al final, situaciones que ocurrieron en la vida en algún momento, en estos 150 años que tiene de vida el fútbol.
Enseguida te pregunto, sin hacer spoiler, lógicamente, de lo que nos podemos encontrar fundamentalmente en esta lectura, pero José Estalella, ¿cómo nace la idea de este libro?
Bueno, desde pequeño siempre me gustó indagar ir un paso más allá del resultado y del partido concreto. Esto se puso muy de moda, ya yo mayor, bueno, jovenzuelo, con aquello que hacía muy bien lo que el ojo no ve.
Sí, exacto.
Mostrar la parte del fútbol que no está muy visible en la retransmisión deportiva, ni siquiera en alguien que va al estadio, ¿no? Después eso, esa sección ha degenerado en buscar personas pues que en la grada no están en las condiciones que deben estar y tal. Entonces, bueno, pues, pero esa parte no, a mí me gustaba la parte esa, el otro fútbol, la otra parte del fútbol que refleja la vida de las personas, de un aficionado que va de una manera concreta o que, y entonces pues desde pequeñito buscaba esas historias, y en el confinamiento una tarde pues me puse a escribir una de ellas. La mandé a un chat que tengo de unos amigos futboleros, algunos incluso exjugadores del Unión Deportiva Las Palmas, del primer equipo, y me dijeron, no envíes más historias, júntalas todas, y junta las todas y publica un libro. Y eso fue, y eso bueno. Es lo que ha hecho.
Sí. Es decir, encontramos fundamentalmente la parte humana de este deporte, ¿no?
Efectivamente, bueno, hablo de en el caso de Gran Canaria, pues hablo, hay un capítulo dedicado a Tonono, que para mí es un mito especial, y de su figura, pero eso en dos páginas, ¿no? No me enrollo relatando demasiadas cosas. También es verdad que hay intento en algún momento dejar un rastro sobre cómo nace alguna norma que es básica en el fútbol, por ejemplo el penalti. Originalmente el penalti no existía, y entonces explico en qué partido nace el penalti, allá por 1800 largos. Y cómo surgió y por qué surgió, o cómo, yo no sé si ustedes los, igual muchos lo saben, las tandas de penalti, como las conocemos para dilucidar un desempate, no existían, se tiraba una moneda, o sea, se hacía un partido de desempate, y en el caso de que la cosa fuera un poco atropellada, se tiraba una moneda al aire, para saber quién había ganado la eliminatoria, pues... Hay un momento concreto en el que nacen las tandas de penalti y sucede en España, y ahí puedes descubrir cómo, en ese libro leyéndolo, puedes descubrir cómo ocurre eso.
Qué bueno.
Como, pues, un jugador, sin hacer spoiler, pues, voy a contar una, si te parece, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Para hacer un poco de, para salivar un poco, pues, Cruyff, cuando estaba preparando el Mundial de Alemania del año 74, venían con la selección holandesa, pues haciendo partidos amistosos y tal, y en un momento dado entra en el vestuario y se encuentra con que el utillero ha preparado las camisetas, los pantalones, y se encuentra con que no son las habituales, que en esta ocasión lo que hay son unas camisetas de la marca Adidas, pantalón Adidas y unas medias Adidas. Entonces él se dirige a la federación, a los dirigentes que están ahí, y le dice, ¿y esto, este cambio? Y dice, no, hemos cerrado un acuerdo de patrocinio con la marca Adidas, y la selección va a vestir esta camiseta, este equipaje durante el Mundial. Dice, ¿y cuánto hay para mí? No, para usted no hay nada. Dice, no, si yo me pongo la camiseta, el que cobras, yo tengo que cobrar una parte. Bueno, pues, hubo unos tiras y aflojas, una negociación, él amenazó con no acudir al Mundial de Alemania 74, imagínate, para la naranja mecánica, no poder claro. contar con Cruyff, lo que suponía para Rinus Michels, el entrenador, ¿no? Y entonces, al final llegaron a un acuerdo. No le pagaron, pero él tampoco lució la Adidas en el pecho. Se tuvieron que hacer unos equipajes específicos para él, le quitaron una raya a cada camiseta que él iba a utilizar, una raya a cada pantalón que iba a utilizar, una raya a cada chándal que iba a usar, y así todo. O sea, él jugó todo el Mundial 74 con un equipaje distinto al de sus compañeros.
Qué bueno, es decir, un libro de entretenimiento sí. y un libro didáctico también, porque vamos a aprender muchas cuestiones del mundo del fútbol, lo intrínseco también del deporte.
Sí,
sí. ¿No?
Sí, bueno, efectivamente hay una parte de como te decía, de dejar un rastro histórico, pues eso de los penaltis, de algunos detalles más curiosos por la manera en que surgieron, ¿no? Yo he tardado más en contar la anécdota que cualquier persona al leerla, al escribirla, lo que he intentado es despojarla de todas las hojarasca y poner el hecho en bruto, en seco, para que bueno. sea lo más ligero posible, y las frases son muy cortitas, y está, en el caso, por ejemplo, hay algunas historias que tienen una ilustración, unas hechas por Fajardo, un chico de aquí de Las Palmas, y otra por Rodrigo Saldaña, que ilustran el momento exacto en el que ocurre la anécdota que yo cuento. Y son, los dibujos son fieles a la realidad, a la foto o al vídeo existente del momento.
Qué bueno, además del
el
balón.
El libro no es, sí, además del balón.
El libro de José Estalella. La editorial es Canarias Ebook, ya está a la venta, muchísimas personas sí. están diciendo, yo quiero leer ese libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
Pues se puede encontrar en Canaima, en Sinopsis, en la librería del Cabildo, en Amazon, también se puede encontrar buscando por el título, además del balón, se puede enviar a otras donde quieras, si lo quieres regalar fuera, pues lo puedes hacer por Amazon, y también en una tienda que tiene mi mujer que se llama La Rana Roja, que está en la calle Arena, esquina Cano, en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona Triana. Yo habitualmente estoy allí, o sea que... bueno, habitualmente.
Es decir, para encima el que lo quiera comprar y quiera tener el autógrafo del autor, pues lo tiene fácil, sí, entonces, ¿no?
Sí. Más que autor, el juntador de las historias, porque yo no soy protagonista de ninguna de las historias, ni me las he inventado. Todas son verídicas, reales y comprobadas. Tengo más historias, igual hay un volumen 2, incluso tengo historias que tenía escritas y que al ir a comprobar algunos datos me dejó la mosca atrás de la oreja, seguí investigando y tal, y vi que había visos de que esto no fuera exactamente como me lo habían contado y tal. Entonces, si hay dudas acerca de si es verídica o no, yo la he echado para atrás. Hay una que cuenta Maradona, divertidísima, la cuenta además en muchos programas de televisión y tal, que tiene un encontronazo con otro jugador mucho más mayor que él cuando le empezaba a jugar, pero buscando el partido exacto donde pudo ocurrir y tal, yo no encontré el partido y da toda la impresión de que él tuvo un encontronazo con otro futbolista que no fue el que dice él que fue. Entonces, y no es que él mienta, sino que, oye, que cada uno vive la vida de una manera y a lo largo del tiempo dice, a mí de esto me lo hizo fulano. Y no, pues resulta que no te lo hizo fulano, sino el tío de detrás. O sea que, entonces, claro. No digo yo que Diego te hubiese mentido para, pues no, vamos, solo faltaba que se echara el pisto, ¿no? El tío, ¿no? Que se inventara las anécdotas.
Pues
como para no tener anécdotas de Maradona.
Sin duda, José Estalella, autor de además del fútbol, de la editorial Canarias Ebook, un placer haberte tenido con nosotros y nos dejas con muchísimas ganas de leer el libro, ¿eh? Lo vamos a hacer con él seguro. Claro. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un saludo, buen fin de semana.
Igualmente. José Estalella, el autor de Además del Balón, insistimos, de la editorial Canarias Ebook, que ya lo pueden encontrar con muchas anécdotas, bueno, un libro de entretenimiento y didáctico, como acaban de escuchar. 2:36 de la tarde, tenemos que contarles muchas más cosas a vuelta de pausa del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Ese manifiesto a la lengua española que ha realizado...
A eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate.
Mi viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, ¿eh? Está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:38 de la tarde, llega también, por supuesto, el momento de solidaridad en esta época navideña para todo. Después hablaremos más de la Unión Deportiva, del Gran Canaria de baloncesto, tenemos que hablar también del mundo del motor, pero ahora es tiempo para hablar de un acto solidario por un cacho de turrón que se va a llevar a cabo mañana sábado desde las 10 a las 2 de la tarde. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por un cacho de turrón, que nadie le falte, ¿verdad?
Eso, sobre todo a la gente necesitada, que es mucha y cada vez hay más, que no le falte un cachito de turrón para endulzar la Navidad.
Colabora y coordina el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. En concreto, esta acción se lleva haciendo muchísimo tiempo, pero en particular creo que lo van a hacer mañana, ¿verdad, Nico?
Este es el primer año que se hace la gran caravana del deporte canario solidario, auspiciada por el Cabildo y sobre todo en la figura del consejero, el señor Castellano, que la verdad no tengo palabras para agradecerle el gesto tan solidario y sobre todo tan pronto fue planteárselo. Manolo González Doreste se lo planteó y al momento nos quedamos asombrados pues por la predisposición y el entusiasmo que puso ese hombre, que dice mucho en su favor como persona solidaria, al margen de como político.
Claro. Es de 10 a 2 de la tarde, pero ¿en qué va a consistir exactamente esta caravana?
Bueno, la caravana la abrirá el propio consejero, llevando una cantidad tremenda de productos navideños. Allí estaremos en la Fan Zone, en el exterior del Gran Canaria, el estadio del Gran Canaria. Entonces abrirá la caravana él, y a continuación pues irá desde el Granca un montón de federados, clubes federados que hay de cualquier tipo de deporte, que precisamente el consejero ha hecho llegar una petición para que se unan a esta labor tan altruista y tan fantástica. O sea, estamos tremendamente ilusionados porque sabemos que el deporte Gran Canario va, como siempre, a responder de una manera fantástica, porque desgraciadamente este año, con este año tan atípico que tenemos, pues se necesita más que nunca.
Sin duda. También hay recogida para particulares. Este año será de manera especial también, Nico, ¿verdad?
Sí, están Estudio 4 Peluqueros en Tafira, todos los centros ópticos de Herrera Serpa y la famosa Dulcería Parrilla, aquí en General Bravo, que también, bueno, la verdad que la gente se está volcando de una manera espectacular. Yo particularmente tenía un poco de miedo, porque claro, las circunstancias no ayudan, pero la verdad que es que la gente de Gran Canaria es tocarle un poquito en la puerta y todavía no ha sonado el primer knock a que ellos abran y se vuelvan locos. La verdad que yo particularmente estoy tremendamente emocionado, porque es una campaña que lleva 15, 16 años, o sea, 16 navidades, 15 años, y la verdad que como este año, me parece que va a romper todo lo establecido hasta ahora.
Qué bueno. Pues Nico, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa y que salga todo bien. Por un cacho de turrón, recuérdenos la caravana mañana de las 10 a las 2 de la tarde, y también de manera individual se pueden hacer las donaciones por un cacho de turrón. Nico, muchísimas gracias, suerte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y dejar también patente que Geray Rodríguez, el verseador, se ha encargado de canalizar todo lo que es la Universidad para Mayores en la Granja, y va ha puesto una dulcería de San Mateo, porque queremos que haya productos canarios para poder potenciar el consumo de lo nuestro, y él se ha encargado de canalizar eso. Así que un millón de gracias a todos y a ustedes por brindarme la oportunidad de difundir esto. Gracias.
Gracias a ti, Nico. Suerte. Con la campaña por un cacho de turrón, insistimos que la está llevando a cabo, también patrocina el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, la caravana en la jornada de mañana, y han podido escuchar también que pueden hacer detonaciones de manera particular. 2:43 de la tarde. Vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfra, saludos, muy buenas tardes a todos.
Ya se nos va el 2020, muy poquito que nos queda también del mundo del motor para este año, ¿no?
Pues sí, teóricamente despedimos esta especial temporada mañana sábado con el slalom en tierra Memorial Jorge Santana del Campeonato de Canarias de Slalom en Tierra. Y también va a ser la única prueba de este año y se va a decidir el Campeonato Insular de Gran Canaria de la especialidad de tierra, que no ha celebrado ningún tipo de prueba este año en la isla de Gran Canaria. Solamente en la provincia de Las Palmas, en Fuerteventura, tuvimos un slalom y un rally de tierra, el Rally de la Oliva, y ahora aquí no hemos tenido ni el rally de tierra ni ninguno de los slalom que normalmente se hacen en el circuito Islas Canarias de Telde. Y al final se va a poder realizar esa única cita, el slalom memorial Jorge Santana, mañana a partir de las 10 de la mañana en el tramo de Bahía Feliz, en el sur de Gran Canaria. Y bueno, va a ser una prueba importante porque es del regional, hay 51 participantes en total. Había preocupación porque habían dos equipos que venían de la isla de Tenerife, que queda en parte confinada a partir de esta noche, y bueno, al parecer parece que no van a tener ningún problema los participantes porque la mayoría viajan hoy, bueno, la mayoría no, todos viajan hoy y luego ya tienen que regresar el domingo a casa, pero para eso sí que está, permite la excepción de que volver a casa sí está permitido y podrán regresar a Tenerife. Había bastante preocupación por ese tema del confinamiento en la isla de Tenerife, pero al final se pueden venir a participar sin problema. Y bueno, y por tanto hay que señalar que va a ser una prueba que diferente a siempre se ha hecho el Memorial Jorge Santana en el circuito de las Canarias, esta vez en un tramo que se lleva acondicionando esta semana para que aguante las cuatro pasadas, dos en cada sentido. Son 4 kilómetros de tramo entre la machacadora de Juan Grande, la machacadora de Lópezán, hasta la urbanización Bahía Feliz, muy cerca, paralelo casi a la Gran Canaria 1, la autopista. Y bueno, se ha arreglado bastante el tramo y la organización finalmente la lleva a cabo el Club Deportivo Evesport con la colaboración de la Federación de Las Palmas para sacar adelante esta prueba que se aplazó primeramente. Luego la escudería Modetel de Telde no pudo realizar ningún slalom en el circuito de las Canarias, y al final pues esto va a ser lo único que tenemos y va a ser el cierre de temporada en la isla de Gran Canaria y prácticamente ya en Canarias de esta difícil temporada 2020.
Sin duda, porque estamos ya viernes 18, mañana viernes sábado 19 de diciembre. Y el 2021 me imagino que pendientes de muchas situaciones, de cara a lo que va a ser el calendario, ¿no, Vicente?
Bueno, sí, calendario, hay ya un borrador que la Federación Regional ha sacado y está por ahí ya circulando desde ayer. Y con, bueno, prácticamente vuelven la mayoría de las pruebas a sus fechas, digamos, habituales de las temporadas normales. Y ya para empezar a trabajar la temporada, una planificación que en principio en enero y febrero no contempla pruebas, comenzaría la temporada en marzo y con el eje de toda la temporada en ese Rally Las Canarias, que tiene fijado el primer fin de semana del mes de mayo para su celebración, es decir, pues prácticamente 5 meses después de la última edición que todavía estamos saboreando y que fue prácticamente hace 3 semanas nada más, ¿no? Pues este slalom, hay que decir que el slalom de mañana, que hay como mínimo 7 equipos con posibilidades de luchar por la victoria, y que bueno, quizá los más favoritos serán el tinerfeño Juan Jesús Tacoronte y Mariola Sáez con Mitsubishi, con la misma montura similar, también con Mitsubishi Lancer Evo de Juan Carlos Quintana y Yeray Mujica, que son este equipo seguidor del Campeonato de España de Rally de Tierra, aunque este año han podido realizar muy poquitas pruebas por las razones que ya todos conocemos. Y bueno, va a ser una prueba que va, yo creo que va a estar bastante bien. Se espera que el tramo aguante las 4 pasadas, para eso la organización ha trabajado preparando bien el tramo, y bueno, y ya se va a realizar con el permiso ya de las autoridades sanitarias, sin público, y va a haber controles de acceso, tanto si vas como peatón como con coche a esa zona, para que no haya público ni aglomeraciones de personas en todo el entorno de la prueba. Pero no queda otra manera que hacerlo así, para que haya a los pilotos de la movilidad de tierra, que son bastantes y que nada más que tienen coche para competir en este tipo de modalidad de automovilismo, en este caso los slalom, pues puedan aunque sea despedir el año con una prueba, aunque sea la única.
Sí, porque ha sido un año, si lo resumimos, un año, bueno, atípico para toda la sociedad, pero también en particular no es ajeno tampoco el mundo del motor, un año diferente al resto, ¿no?
Sí, no, va a ser un año... Bueno, ya fue un año porque estamos ya en el final prácticamente, pero bueno, en junio se hizo la primera prueba, el Rally Santa Bría, que fue prácticamente una prueba piloto para el automovilismo a nivel nacional, incluso internacional. Para otros deportes también fue un poco ejemplo de cómo se podían hacer las cosas con la nueva normalidad. y bueno, y con algunos aplazamientos, algunos cambios y extremando todavía más las medidas, se ha podido ir sacando cada una de las pruebas que al final se programaron en esta mini temporada que prácticamente empezó en junio, pero la mayoría de las pruebas se han disputado todas desde mediados de agosto hasta este fin de semana, ¿no?
Claro, sobre todo el Rally Islas Canarias. Yo creo que eso es lo más importante que saliera y de la forma además tan exitosa que fue, ¿no?
Sí, no, la verdad que fue, ya lo comentamos, la mejor edición hasta la fecha de las que yo conozco y recuerdo, fue de los últimos años, desde luego, la mejor edición en todos los sentidos, y yo creo que vamos a recordarla por mucho tiempo, y va a ser difícil repetir ver una participación, una competencia, una igualdad y una cantidad de equipos punteros del Campeonato de Europa y del Campeonato de España. Va a ser difícil de igualar en la próxima temporada. Ojalá me equivoque e incluso sea mejor, pero está muy complicado, ¿no? Porque ya el nivel ha llegado muy, muy alto para hacer una prueba del Campeonato de Europa que se disputa en el lugar más alejado de Europa, ¿no? O sea que podemos darnos más que satisfechos, podemos quedarnos ya de esta edición.
Aprovechando que tenemos a un experto del mundo del motor y en particular también a la Fórmula 1, ¿cómo está viendo a Fernando Alonso? Ya falta poco para verlo en el monoplaza, ¿no?, en la temporada.
Sí, parece que de momento le ha ido todo muy bien. Le ha ido todo muy bien en esas pruebas que ya han podido realizar sin esconderse del Renault de este año, prácticamente, de esta temporada. Y de esta temporada, pues han sido bastante satisfactorios. El otro día, pues hizo unos cronos bastante espectaculares. Y bueno, yo creo que él mismo lo ha dicho, ¿no? Que está muy ilusionado y eso es importante. Y piensa que no va a ganar el campeonato del mundo, pero algún podio sí que espera conseguir desde muy pronto, desde que comience el campeonato del mundo el año que viene.
Eso es lo que va a ser, y ya esta sí es la última, Vicente, que vuelva otra vez la gente a seguir la Fórmula 1. El que vuelva Fernando Alonso va a ser otra vez que la gente se enganche a este deporte, ¿no?
Yo creo que sí, porque no creo que sea el mismo efecto Fernando Alonso que tuvimos hace 10 años, que prácticamente los que llevamos toda la vida siguiendo el automovilismo veíamos cómo todo el mundo te preguntaba por cosas de la Fórmula 1, que muchas veces te cogían 33, porque tampoco es que el seguimiento fuera tan exhaustivo y cualquiera estaba súper enterado de la última hora de cualquier equipo, no solo de la alonsomanía que hubo en esa época. No creo que lleguemos a tanto, pero sí que va a ser un revulsivo, desde luego, porque está claro que llegó a donde llegó Fernando Alonso, y que tenemos ahí a Carlos Sainz Junior, que no nos podemos olvidar, y ha hecho un buen papel, y el año que viene va a estar en un equipo mejor que el McLaren de este año, y vamos a ver dos pilotos españoles. Va a ser un revulsivo, lo que pasa que ya sabemos, con todo el tema televisivo, cómo se accede ahora a ver la Fórmula 1 y muchos otros deportes, pues el acceso no es tan inmediato ni tan fácil, y además cuesta dinero, y no creo que vaya a tener el enganche que tuvo en su momento con las televisiones públicas y las televisiones privadas, pero en abierto para todo el mundo, como ocurre ahora, ¿no?
Claro. Pues Vicente Travieso, siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, cuídate mucho, gracias.
Igualmente, felices fiestas a todos y a seguir.
Igualmente, muchísimas gracias. Las 2:53 de la tarde. Recuerden que todavía queda competición antes de acabar este año 2020 en muchas modalidades, por ejemplo en baloncesto con el partido de mañana entre el Gran Canaria y el Guipúzcoa, aunque el Gran Canaria va a tener todavía más encuentros antes de acabar el año. Se enfrenta el próximo martes al Betis en el Gran Canaria Arena y tiene que visitar al Manresa. Todavía quedan varios partidos antes de acabar el año 2020 dentro de lo que es la Liga ACB. En fútbol, si vamos a estar ya en la última jornada del año 2020. La siguiente ya será en el año 2021, en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas, arranca el año 2021 ante el Real Club Deportivo Español en casa el día 3 de enero a partir de las 3 de la tarde. Pero este domingo el partido es a las 5:15, como siempre se lo contamos desde antes en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Desde las 5 les contamos absolutamente todo, el antes, durante y después del partido del equipo de Pepe Mel, de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido del 2020 en Vallecas ante el Rayo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde en la pose de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol. Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, hay que vivir juntos el mundo del fútbol de cara a lo que va a ser esta jornada. Veremos lo que comenta mañana el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. Y esta noche no se olviden que habrá junta de accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas y al término va a hablar el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. 2:55 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canaria 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canaria 7.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:57 de la tarde, no hubo suerte en voleibol, no se pudo clasificar para la Final Four europea, el club voleibol Guaguas, una lástima, cayó en los cuartos, cayó en el tiebreak, además de los cuartos de final en el Centro Insular de los Deportes, frente al Grignard por 2-7-3, será el Grignard el que pase a la Final Four, y tendrá que esperar a la próxima temporada en la competición europea, el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero, que ya prepara lo que va a ser también el resto de la temporada, dentro de lo que va a ser la Superliga Masculina de Voleibol, y mañana tenemos un partidazo en la Superliga Femenina de Voleibol. El IPSA Gran Canaria juega en el Centro Insular de los Deportes ante el Sanaya Libis en la Laguna. Buen partido el que podremos vivir mañana en el Centro Insular de los Deportes correspondiente a la Superliga Femenina de Voleibol. También tendrá un partido bastante complicado, bastante exigente, el Zaire, que también es otro equipo Gran Canario que está en la máxima categoría del voli femenino. Y muy pendientes también de lo que va a ser el resto de la temporada 2020-2021 para el conjunto del Rocasa AC Gran Canaria, el conjunto que dirige Carlos Herrera, que también busca estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, pugna prácticamente por todos los títulos en esta actual temporada y ojalá tenga mucha suerte en los próximos partidos que tiene que disputar el conjunto teldense, el equipo de las Remudas. Y en fútbol, pendientes sobre todo del último partido del año 2020 de la Unión Deportiva Las Palmas este domingo en el campo de Vallecas frente al Rayo. Y no se olvide la noticia de la jornada de hoy, hubo sorteo de la Copa del Rey, conocemos al rival de la siguiente eliminatoria de la Unión Deportiva Las Palmas a 90 minutos en la Copa del Rey, el Navalcarnero será en el campo del conjunto madrileño y a un solo partido, 90 minutos se va a decidir quién pasa a la siguiente ronda. Ojalá que sea lógicamente la Unión Deportiva Las Palmas y que pueda salir adelante, aunque también es verdad que hay que pensar antes en el partido del Rayo y en el partido del Español de Liga y posteriormente ya pensaremos y empezará a planificar la Unión Deportiva ese encuentro ante el Navalcarnero de la competición copera. Minuto un minuto para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen una muy buena tarde de viernes y un magnífico fin de semana. Sean muy felices. Hasta luego, chao. While I was skiing.